Sur, mañana hermosa en la ciudad de Concordia, cálida en los estudios, porque nos vino a visitar un amigo para meternos en el micro dedicado a la nutrición, al cuidado del cuerpo y obviamente esto de alimentarse bien. Vienen épocas difíciles. ¿Difíciles por qué? Porque uno quiere llegar con un buen físico al verano y estas son buenas fechas para arrancar con algún proceso para el cuidado. Está con nosotros el licenciado Diego Fernández, licenciado en nutrición, para hablar de estos temas de esta fecha. ¿Cómo estás, Diego? Un placer como siempre, ¿eh?
Un placer estar acá como siempre. Muy bien, gracias a Dios. Excelente.
¿Se incrementan las consultas en estas épocas?
Crecen. Empieza la temporada alta para nosotros.
Claro, ahí está.
Más llegando a lo que es noviembre, por ahí aumenta mucho más, pero este creo que es el momento del año justo ideal para arrancar a cuidarse.
Esto sería recomendación tuya, decir.
Sería lo ideal para las personas que quieren llegar bien al verano, que es lo que siempre pasa. En realidad nosotros, desde la profesión de los nutricionistas, siempre recomendamos tener un estilo de vida saludable.
Claro,
no solamente
constante, siempre.
Constantemente, pero sí, bueno, la gente busca estar bien estéticamente para el verano, por la malla, porque empieza a mostrar más la piel, y las consultas aumentan. Esta es una buena época para arrancar a cuidarse. Empiezan los primeros calores, uno tiene ganas de hacer más actividad física, al haber más exposición solar, también eso incrementa lo que es hormonalmente la predisposición a hacer actividad física. Uno come mucho más vegetales, le da más ganas de comer verduras, ensaladas, fruta, y esto ayuda mucho a lo que es un proceso para lo que es el descenso de pérdida de grasa o de peso.
Ahí está bueno eso, me dijiste, un proceso. Hay que tomarlo así. No es salir a la loca a decir dejé de comer.
No. Empezar paulatinamente, hacer pequeños cambios. Yo siempre recomiendo a los pacientes o en general empezar con una cosa. O empezar con el plan de alimentación o empezar con la actividad física. Pero empezar de a uno, no todo a la vez. Un consejo práctico es primero incorporar la actividad física. Si estoy sin hacer actividad hace mucho tiempo, o si llevo una vida muy sedentaria, empezar a incrementar el movimiento. O sea,
perfecto.
Primero empezar a moverme más, quiere decir dejar el auto estacionado más lejos para caminar un par de cuadras cuando voy a trabajar, moverme más en casa, empezar a salir a caminar, empezar a moverme más. Esa sería la primera pauta para empezar a cambiar algo, ¿sí? Segunda pauta sería empezar algún ejercicio físico programado.
Perfecto.
3 veces por semana ir al gimnasio, 3 veces por semana ir a alguna clase de fitness.
Siempre caminar.
Salir a caminar, pero caminar se tendría que ser algo de todos los días, algo habitual. Eso es una actividad física. El ejercicio físico ya apunta a algo programado, de tantas veces por semana, planificado con un objetivo específico.
Perfecto, ahí está.
¿Sí? Que eso pasa mucho. Hay gente que hace cosas al azar. Un lunes hace una cosa, un miércoles sale a caminar, el viernes sale a andar en bici. No está mal, pero si uno está buscando objetivos específicos, tendría que tener una rutina adaptada a sus objetivos para llegar más rápido a ese objetivo. Si no, es como hacer cosas al azar, dar resultados al azar.
Ahí está.
Lo mismo que un plan de alimentación. Si uno, ¿por qué un plan de alimentación donde uno tiene pautas o te organiza? Porque realmente con un plan de alimentación, todo plan te va a ayudar a llegar a tu objetivo más rápido, cualquiera sea el plan, en la vida en general.
Seguro.
Entonces, con un plan de alimentación,
claro, deja un poco el azar de lado ahí.
Claro,
está programado.
Achicás los márgenes para seguir un camino
seguro,
directo.
Seguro.
Entonces, con un buen plan de alimentación y con un buen plan de entrenamiento, sí, que si van los objetivos a la par, llegás más rápido al objetivo.
Perfecto.
Que es por ahí lo que la gente busca, buscar resultados rápidos. Y hay que tener en cuenta que no se hacen milagros, que todo tiene un proceso, ¿sí? Incorporar los buenos hábitos, hacerse a la costumbre de dejar ciertas cosas de lado, no dejarlas para siempre, sino consumirlas menos o consumirlas ocasionalmente y aumentar el consumo de otro tipo de alimentos que nos van a permitir no solo nutrirnos mejor, sino también llegar a este objetivo que estamos buscando.
Y aparte que el impacto no sea tan nocivo también, ¿no? Porque si vos empezás a hacer actividad, te alimentás mal, empezás a estar con fiaca o desganado.
Es que es lo que pasa muy seguido. Las personas buscan, generalmente yo veo que hacen dietas extremas o muy radicales o sacadas de internet o que se las pasa, me pasó la dieta a fulanita, sí. Y no están adaptadas a cada persona. Entonces, cuando una persona quiere empezar a hacer actividad física y la dieta no es suficiente para esa persona, lo primero que vamos a sentir es cansancio, desganos, pocas ganas de entrenar, sueño, mal humor. Y lo que nosotros tratamos de evitar es llevar una alimentación saludable, equilibrada, que me permita tener la energía necesaria para mi día a día, para entrenar y movernos más.
Y teniendo, vamos a hablar de las variaciones de horario. Obviamente hay gente que trabaja de noche, gente que trabaja de mañana, gente que trabaja de tarde. ¿Cómo acomodas eso?
Y ahí
¿cómo?
Es donde hacemos nosotros nuestra magia, los nutricionistas.
Sí, claro, ahí está.
Adaptamos la alimentación a la vida del paciente.
Ahí está. O sea que se hace un cronograma de lo que es una
totalmente.
Vida rutinaria.
Cada plan, una de las leyes fundamentales de la nutrición es la adecuación.
Mira.
De las cuatro leyes fundamentales, una, la más importante es la adecuación. Adecuarse al paciente.
Perfecto.
Adecuarse a la época del año. Adecuarse al nivel económico y adquisitivo del paciente. Que por ahí, ¿qué pasa con muchas dietas extrañas que te exigen alimentos que no son fáciles de conseguir, que no se consiguen acá en la zona, que son caros?
Ahí está.
Entonces realmente uno como profesional de la nutrición adapta toda la alimentación y ve todas las variantes del paciente. Su estado de salud, su estado monetario, va a entrenar, no entrena, con quién vive, quién cocina en la casa.
Seguro.
¿Cocina o no cocina? ¿Está a la noche solo? Hay personas que a la noche son solas, solteras o no conviven, viven solos, y a la noche prefieren no cenar, entonces no le puedes exigir que se siente a comer.
Seguro.
Por ahí con un yogur y una fruta o algo más sencillo le acomodas la cena.
Seguro.
Y no tiene que estarse cocinando.
Ahí.
O que llegan muy cansados de trabajar desde muy temprano, entonces adaptás esa nutrición.
¿Y ahí qué rol le das? ¿O es que son recomendables estas viandas diarias? ¿Está bueno eso de...?
Generalmente las viandas ayudan a eso, te solucionan un aspecto de la vida que es muy difícil a veces, llegar sobre la hora, al mediodía, a cocinarse. Muchas veces las personas no saben qué cocinar, no se dan maña y terminan comiendo siempre lo mismo. Entonces una vianda es una muy buena opción para comer variado.
Claro, porque
y realmente,
las mismas viandas vienen con esa proyección, ¿no?
Exactamente,
variedad en la comida.
Exactamente, y realmente en costos para una persona sola no hay diferencia.
Mira vos.
Por ahí es muy distinto cuando es una familia. Una vianda para todos los integrantes,
claro,
de una familia
ahí,
es
no.
distinto. Pero para una persona que, por ejemplo, pasa, no sé, el esposo, a comparación con la esposa y los hijos, salen mucho más tarde a trabajar. Entonces, la familia generalmente se acomoda, come, y el esposo come de vianda, porque le resulta más práctico.
Claro, ahí está. Se acomodan, depende de la situación.
Exactamente.
Y ahí cuando empezamos a hablar de acomodarnos, vamos a relacionarlo directamente con la preparación física, con el entrenamiento. ¿Cómo te manejas con la alimentación ahí? ¿Qué recomendaciones das para eso?
Va a depender todo de los objetivos que tenga la persona. Si aumento de masa muscular, pérdida de grasa corporal, ¿qué es lo que estés buscando? Entonces, primero y principal, lo que nosotros recomendamos es no, para la persona que hace actividad física, y no es dejar de comer.
Ahí está.
Al contrario, cuando yo hago ejercicio físico necesito nutrirme bien. Y cuando hablo de nutrirme es no comer cualquier cosa de llenar la panza, sino comer alimentos que realmente aporten gran cantidad de nutrientes.
¿Eso se refleja en el músculo?
Totalmente. En la recuperación del músculo, en los tiempos de descanso, inclusive en los resultados y en el cambio de la estética corporal. Un alimento...
¿Y vos qué recomendación das en el tiempo? Porque vos vas a entrenar a las 3 de la tarde. Vas a hacer un entrenamiento fuerte, con pesas y todo. ¿Cómo calculás el tiempo previo a tener una alimentación?
Va a depender también de la persona. Si trabaja, no trabaja, qué hora se levanta.
Mirá vos.
Eso se tiene en cuenta. Lo ideal sería que antes de entrenar, mínimo... si es una de las comidas principales, como desayuno, almuerzo, merienda, cena, que haya pasado mínimo entre 2 y 3 horas de una de esas comidas. Y si yo no voy a tener el tiempo suficiente para que pase ese tiempo para poder ir a entrenar y no ir con el estómago lleno, es preferible comer algo más liviano.
Ahí está.
O comer una pequeña, lo que se llama como colación, en vez de almorzar, por ejemplo, a las 3 de la tarde.
Pero el efecto solamente sentirse pesado o te juega otra mala jugada.
La irrigación sanguínea principalmente está en la parte de la digestión, y aparte uno se siente con somnolencia, más seguro, pesado, no seguro. Está con toda la onda y la energía para entrenar.
O sea que si vos achicás, ponés la porción o la llevás,
o
sí
elegir
podés
alimentos,
achicar el tiempo.
Achicar porción o elegir alimentos que se digieran mucho más rápido.
Ahí está. Queso, que verdura.
Y algunos vegetales cocidos, sí, puede ser. Y alguna proteína de carne blanca.
Ah, mira.
Claras de huevo, pueden ser. O puede ser pollo, puede ser pescado. Que se digiere mucho más rápido.
Perfecto. ¿Y a lo posterior?
Y a lo posterior ya sería una merienda. También se trata de elegir alimentos de que se digieran rápido, con el objetivo de que lleguen rápido a la sangre y se digieran bien. Lo que se trata de evitar es todo lo que tenga alto contenido de grasa, principalmente antes y después de los entrenamientos, para no retardar el proceso digestivo.
Ahí está. El tema de las grasas son fundamentales, pero más alejado del entrenamiento.
Tratar de alejarlas del entrenamiento. Ahí sí, y elegir grasas saludables.
Y esto cuando se habla de las famosas proteínas, ¿no? Ahí hablaste de algunos alimentos que la tienen. ¿Pero qué recomendás vos más que nada? ¿El huevo tiene...?
Sí, fuentes básicas de proteína. Las carnes, todas. Huevo. También podemos encontrar proteínas en legumbres, frutos secos. Solo que no en mayor cantidad las van a tener siempre las proteínas de origen animal. ¿Sí?
Las carnes y el huevo en este caso.
Lo ideal sería para cualquier persona sería consumir proteínas en todas las comidas, que también podemos conseguir proteínas de algún lácteo, sí, de yogur, queso.
Ajá.
Entonces lo ideal sería que en todas las comidas haya alguna fuente tanto de proteína, de hidratos de carbono como de grasa.
Perfecto.
Sí, sí, disminuyendo las grasas en los momentos de la actividad previos o posterior a la actividad física.
Vamos a hablar de agregados, ¿no? Es decir, viste que es muy común ahora, che, me voy a comprar proteína a la farmacia.
Batido de proteína.
¿Es recomendable?
Es práctico y es fácil de usar cuando realmente no estoy consumiendo la cantidad de proteína que tengo que comer. Si yo realmente como carne en las dos comidas y agrego huevo, por ejemplo, a la merienda, o suelo comer queso y lácteos, muchas veces no es necesaria esta proteína.
¿Y cómo calculas eso? ¿Cómo se calcula?
Se calcula de acuerdo al peso de la persona, el peso magro de la persona, quiere decir, se ve la cantidad de masa muscular que tiene la persona, el peso, se le descuenta la grasa y se ve la musculatura que tiene la persona. Y en base a eso se calcula la cantidad de proteína que necesita la persona, depende de lo que hace la persona.
Ahí está.
No es la misma cantidad de proteína para todos.
No, seguro, pero si hablando puntualmente cuando hay un entrenamiento...
Va a variar el requerimiento de proteína dependiendo del tipo de entrenamiento que haga.
Ahí está, perfecto.
Entonces, y el objetivo que tenga.
Pero
también,
si vos más o menos mantenés las comidas con proteínas, por los huevos y todo, ¿no sería tan fundamental que vos...?
No es tan fundamental dependiendo la cantidad de proteína que tenga que adquirir la persona.
Y si yo te pregunto técnicamente, ¿qué hace la proteína? Para que uno recurra a comprar un batido de proteína, ¿qué es lo que hace?
Las proteínas están formadas principalmente de aminoácidos, ¿sí? Que es en realidad lo que necesita el cuerpo. ¿Cómo funcionan los aminoácidos en el cuerpo? Son como las letras del abecedario, que nosotros las seleccionamos para formar palabras. Bueno, así funciona el cuerpo a la hora de formar tejidos. Vos tenés que tener todos los aminoácidos, como nosotros tenemos que tener todas las letras del abecedario. Entonces las células del cuerpo eligen los distintos aminoácidos y van formando distintas proteínas de acuerdo al lugar del cuerpo, porque cada tejido es distinto. Entonces, para formar nuevos tejidos, recuperar tejidos dañados, porque cuando uno hace una actividad física daña los tejidos, ligeramente, no son daños, pero son pequeños daños de tejidos que se regeneran. Entonces, el cuerpo necesita tener...
¿Y eso es lo que provoca
tener...
que se agrande el músculo y eso?
Exactamente. Cuando uno busca hace un entrenamiento de hipertrofia, que busca aumentar la masa muscular, o también los entrenamientos de fuerza, o sea, hay aumento de la masa muscular, hay pequeña ruptura del tejido y se genera más tejido para compensar. Hay otras cuestiones fisiológicas también que pasan. Entonces el cuerpo va seleccionando los distintos aminoácidos para formar esa nueva proteína adecuada al lugar que necesita. Es lo mismo que nosotros cuando formamos palabras.
Mirá vos. Y ahí es donde provoca el crecimiento.
Ahí puede
¿qué
haber.
Otra, ¿qué otra? Si te explico así, te pido una explicación de qué otras sustancias hay para...
¿Interactúan? Ajá. Generalmente en la formación de tejidos interactúan todas las sustancias. Principalmente es importante tener un buen pool de proteínas.
Perfecto, eso sería clave.
Eso es clave. Y depende de la actividad que nosotros realicemos, va a ser el combustible que utilice nuestro cuerpo. Cada actividad tiene un combustible específico. Por ejemplo, cuando uno hace actividades de corta duración y de alta intensidad, como por ejemplo hacer un pique,
ajá, lo que hablamos la otra vez. Sí, sí, sí.
Cuando uno hace ese tipo de actividad, generalmente el tipo de combustible que uno usa es la glucosa que está depositada o el azúcar depositada en el músculo. ¿Sí? Y en cambio, cuando uno hace una actividad más aeróbica, que es más prolongada en el tiempo, con menor intensidad, el cuerpo oxida las grasas.
Mira, ¿sí? Como es diferente, ¿no?
Es diferente. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para regenerar los tejidos dañados, que generalmente se producen en actividades intensas de corta duración, el cuerpo el resto del día va a necesitar oxidar grasas porque va a necesitar energía para restaurar los tejidos.
Ah, mira vos.
Cuando uno hace actividad muy intensa, de corta duración, generalmente luego el resto del día se aumenta el gasto de calorías porque el cuerpo tarda más en recuperarse.
Mira vos.
Cuando uno hace actividades aeróbicas de corta, de prolongada duración, solamente va a gastar energía durante esa actividad.
Claro, después como que después se normaliza, está, más rápido.
Se normaliza más rápido.
¿Qué pasa en el tema de un entrenamiento si vos no le metés la proteína? ¿Qué efecto te puede traer?
Cuando uno pasa mucho tiempo sin consumir adecuada cantidad de proteína, lo que suele pasar es que el cuerpo, ese tejido dañado, le cuesta recuperarlo. Entonces, me cuesta más recuperarme un día al otro, siento el cansancio, dolor muscular, inclusive cuando llevo mucho, exactamente, cuando llevo mucho tiempo sin consumir la cantidad de proteína adecuada, termino lesionándome.
Desgarro, porque son como pequeños desgarros.
Pequeños desgarros. A ver, yo quiero ser claro en dos cosas. Primero, la fuente de proteína puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal, siempre y cuando yo adquiera la cantidad de proteína que realmente necesito. ¿Sí? No es necesario solamente comer carne para adquirir la proteína.
Ahí está, mirá vos.
Estoy, aclaro esto porque a veces se entiende proteína solo animal, no. Proteína viene de las plantas y también de los animales. Entonces yo puedo adquirir las dos fuentes.
Y las dos efectivas.
Porque las dos tienen aminoácidos. Mientras yo tenga en mi cuerpo todos los aminoácidos que necesito para formar los tejidos nuevos, no hay problema. Y otra cosa también importante es tener el resto de los nutrientes necesarios para que esto funcione bien, porque no solo es necesario tener proteínas, hidrato de carbono y grasas en el cuerpo, sino vitaminas y minerales que interactúan en la formación de tejidos. ¿Sí?
Ahí entra la fruta, entra
todo lo que sea vegetales, entran generalmente vitaminas y minerales se obtienen de estos alimentos. Están en todos los alimentos, pero los alimentos que mayor contenido de vitaminas y minerales tienen son las frutas, los vegetales, sí, también en semillas, frutos secos.
Mirá vos, ahí está.
Por esto es importante comer variado y sano.
Ahí está. Pero hoy ponele, vos tenés que, viene un amigo y te dice, che, para ir cerrando, pero la recomendación puntual. Hoy es recomendable decir, che, vayan a verlo a Diego, a un nutricionista.
Que vayan a cualquier profesional.
Vayan a hablar con un profe.
Exacto, sí, vayan a busquen profesionales que realmente estén en el tema, que sepan que están actualizados, que se capacitan constantemente, porque lamentablemente hoy por hoy, en todos lados, no solo acá en Concordia, hay tanto en el área de feliz día del profesor, igual. Hay muchos profes que realmente no están capacitándose.
Mucho chata, diría, de alguna manera.
No lo quería decir así.
Ahí está, mucho chata.
Pero sí hay muchos profes que se mantienen actualizados, que realmente van con lo último y se preocupan por sus alumnos y se preocupan por estar actualizados.
Hay descubrimientos constantes,
con,
¿no?
Todo el tiempo. Uh-huh. En nutrición y actividad física, todo el tiempo.
Yo lo que he visto es que me he interiorizado es cómo a los más chicos le empieza a jugar un papel importante en la alimentación. Para meterse en deportes de elite, ponele. Uh-huh. Y lo ves en muy poco tiempo que crían brazos, que se ponen más grandote. Me ha pasado con justamente en mi etapa de profesor cómo se crían.
Exactamente.
Y es porque hacen un trabajo aparte de la alimentación. En
los gimnasios. Increíble hoy cómo los chicos jóvenes entre 15, 16, 17 años asisten a las consultas nutricionales.
Sí, es una
piden a sus padres para ir a ver nutricionistas, para ver qué comer, si suplementar, no suplementar, lo cual es súper enriquecedor. También muchos chicos derivados de gimnasio, ¿de quién te manda? No, me mandó mi profe porque para que empiece a comer bien. Eso es excelente, poder trabajar interdisciplinariamente,
claro,
con el profe,
¿no?
Y también se ve el otro extremo, gimnasios donde comete esto, o profes donde venden suplementos, toma esto, y ni siquiera estás viendo si come bien o no.
Claro, entonces, no contemplan todo el
exactamente
conjunto.
Entonces saltear lo que es primordial como la alimentación y el descanso y suplementar solo por suplementar, y estás gastando plata, porque si no solucionás los otros, mirá, no vas a ver los resultados.
Mirá qué recomendación esa, ¿eh? Bueno, así que ahí está, vayan a ver a profesionales para arrancar esta etapa. Siempre es bueno tener, aparte son consejos que
aparte capaz con una sola consulta ya está, no es necesario ser dependiente del nutricionista y tener que ir una vez por semana o cada 15 días.
Pero se me hace que es bueno un seguimiento, ¿no? No te digo por ahí.
Pero un seguimiento, yo tengo pacientes que lo veo cada 2 meses.
Ahí está.
Porque
pero poner
en
el tema
que
esto que te dicen, che, yo quiero ponerme, bajar de peso.
Bueno,
vamos,
pero
en
para el descenso de peso, por ahí el seguimiento es más seguido porque claro, ayuda a afianzar el tratamiento y es como
si
que la persona
bien
tiene la exigencia, claro, y quiere ver si está mejorando. En cambio, para otras cosas como, por ejemplo, el aumento de masa muscular. El aumento de masa muscular en una persona es muy lento, la ganancia de masa muscular. Se ve, vos podés verlo al paciente una vez por mes mínimo,
claro,
como
claro,
máximo, vamos a decir. Una vez por mes, porque si no es como traerlo, ¿para qué? ¿Qué te va a contar? No, se hace las cosas bien una vez por mes y listo. Y después, para otro tipo de pacientes que no, que solamente es organizarlo y demás, y venite dentro de 3 meses. Yo suelo oscilar, inclusive con los pacientes que están en descenso de peso, le digo, bueno, ahora venite dentro de un mes, para ver si los hábitos que yo les enseñé se quedaron adquiridos y si pudo sostener ese estilo de vida un mes. Y me sorprende, hay veces que ves pacientes que re bien, que se mantuvieron y que siguieron bajando de peso, y tenés pacientes, no, que a la semana descarrilaron y que se recuperaron 2 o 3 kilos.
Mirá vos, ¿y entonces, cuál es la problemática más?
Es que la persona no toma los cambios de hábito como algo para toda la vida. Yo trato de explicarle al paciente, a ver, esto que yo te estoy enseñando es de ahora hasta que te mueras. No te digo que no podés un fin de semana salir, tomarte una cerveza con tus amigos, comer un asado, comer una porción de torta, pero medianamente de lunes a viernes mantener un orden y una estructura para estar sano.
Y no solo sano en lo físico, sino en la salud.
Sano en lo físico, sano en la salud, sano en lo mental, sano en los descansos. Una persona bien nutrida, que tiene una organización en su alimentación, duerme mejor, rinde mejor, seguro, en el trabajo, seguro, rinde mejor en el deporte. El estado de ánimo cambia, uno está mejor. Si te ves mejor estéticamente, también cambia el estado de ánimo.
Sí.
El
libido sube. Te lleva a seguir trabajando y a seguir esforzándote para mantener.
Y otra cosa muy importante que yo siempre recalco: si una persona se alimenta bien y tiene un buen estilo de vida, eso contagia al resto.
Entonces, en una familia, bueno,
si yo en mi familia, madre, padre, empiezo a comer sano, le estoy transmitiendo eso a mis hijos.
Sí.
Y ellos aprenden.
Sí. Mirá el rol importante.
Es un contagio. ¿Sí? Uno aprende a alimentarse bien y automáticamente esas cosas, empieza el resto del entorno familiar, empiezan a adquirir ciertas cosas.
Mirá, a veces cuesta, ¿o no?
Cuesta mucho. Siempre resistencia a los cambios. También pasa también en los entornos familiares que cuando uno en la familia empieza a cuidarse, recibe... es como un boicot que te hace tu entorno. Porque es difícil ver que una persona...
Sí, sí, pero pasa, ¿verdad?
Sí, dice. Sí, es difícil ver que una persona sea constante o tan disciplinada en algo, que hasta molesta.
Claro, aparecen las tortas ahí, ponele, vos estás...
Claro, no, yo no como, gracias, pero dale, como un pedacito, ¿qué te hace un pedacito? No, pero no tengo gracias, sí, pero sí, dale, sí, ¿qué te estás cuidando? Yo muchas veces le digo a los pacientes cuando se empiezan a cuidar, le digo, mira, ni digas que estás en dieta o que estás bajando, decí que estás descompuesto, decí, no sé, que te estás haciendo estudio. Una paciente tengo que le digo, cualquier cosa si te dicen algo, decí que sos celíaca, que no podés comer.
Claro, pues si no, en verdad
te hostigan a que comas. Sí, y realmente pasa en la psique de la persona que uno ve que el otro se está cuidando o que tiene constancia o que hace un mes viene todos los días yendo al gimnasio cuidándose y vos ves que está bajando el peso. Y como que...
Sí, medio inconsciente y todo, pero no.
Inconscientemente molesta que el otro tenga éxito.
Sí, mirá vos, pero
es
así.
Y que vos no tengas esa disciplina. Suena feo, pero es lo que pasa.
Sí, es así.
No a veces conscientemente, como dijiste, pero a veces inconscientemente, como que es difícil.
Sí,
come,
¿qué te va a hacer un poquito? Lo que vale el gimnasio, ¿eh? Si te puedes cuidar. Exacto. Diego, brillante como siempre.
Un placer.
Nos reencontramos en 15 días. Después vamos a hablar porque se viene mudanza. Falta todavía para noviembre, pero ya vamos a estar dando la novedad. Se va a ir a la zona E, Sarmiento y La Cera, linda zona Che. Así que vamos a seguramente a armar el spot y todo para
hacer inauguración.
Ahí sí, vamos a hacer inauguración. Gracias, Diego.